Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Perdurar no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Ser y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Mm-hmm.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 27 de abril. Bienvenidos a este multiverso, ahora sí ya aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, con esta bellísima canción Honrar la Vida de Sandra Mihanovich. Y en mis búsquedas en internet le dan la autoría como a tres personas de esta canción. Así es que si alguien tiene la certeza de quién la escribió, esta letra es un tango cantado por Eladia Blázquez y también le dan la autoría a ella. Entonces, bueno, a ver quién me sabe decir quién realmente escribió la letra de esta canción bellísima, Honrar la Vida. Y pues con más todavía que planchar de lo común, pues imagínense, además de lo que ya teníamos pendiente, como la reforma laboral, que desde cuándo que la tenemos pendiente, la reforma educativa. Estas dos semanas todo lo que se pudo haber acumulado, comenzando por una cantidad de incendios, no solo en Jalisco, en México, sino en el mundo, y no solo en bosques, zonas protegidas, basureros, sino en esta ocasión pudimos presenciar a través de las redes sociales, y a Carlos Ramírez Powell casi le toca en vivo y a todo color ver a la Catedral de Nuestra Señora de París, Notre Dame de París, incendiarse en llamas. Pero uno de los más preocupantes y peligrosos quizás fue lo ocurrido en el basurero de Los Laureles, que continúa afectando a los habitantes del Salto, como si no tuvieran suficiente con los estragos cotidianos de la contaminación del río Santiago. Un saludo, por cierto, a nuestra compañera Graciela, quien la escucho y la escucho por todos lados. No se cansa de luchar con una esperanza admirable, la Graciela, ¿no? Una fuerza por este territorio de El Salto. Y entre incendios han sucedido un montón de cosas más. Un feminicidio enfrente.
¿En la entrada?
En la entrada de la Casa Jalisco. En la entrada de la Casa Jalisco. Un feminicidio, una buena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la procedencia de la controversia constitucional contra la construcción del acueducto que iría de la presa al Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, pues este es un proceso que va a comenzar, vamos viendo. Es un otro programa, o sea, tenemos cuántos programas pendientes. Tendremos que hablar con nuestro amigo Guadalupe pronto. Y bueno, por supuesto, como lo mencionábamos la semana pasada, abril, mes doloroso para Guadalajara, pues se cumplieron 27 años de las explosiones en el barrio de Analco, 27 años de las explosiones en el barrio de Analco, así que con mis compañeros Carlos Ramírez Powell y Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO, a quien saludo, y con nuestro invitado, el maestro José Casillas, a quien saludo también.
Sí, buenos días.
Vamos a tratar de abordar lo que nos alcance durante este multiverso. A José Casillas ya lo conocemos en Radio Universidad y también aquí en Multiverso. Además de ser miembro y defensor de la comunidad indígena de Ixcatán, además de ser profe y defensor de la educación pública, muchas otras cosas defiende también, y también es nuestro colega en Medios Libres todos los viernes. José, o sea, tiene un programa de radio a las 8 de la noche, no interfiere con la cripta, así es que pueden escuchar a José y luego a la cripta. El programa se llama La Voz del Magisterio Democrático.
Despierta, sí.
Despierta.
Despierta, Voz del Magisterio Democrático.
Voz del Magisterio Democrático. Así es que, pues bienvenido José, bienvenidos mis compañeros.
Hola.
Buen día.
Y bueno, yo comenzaría, nos queda poquito para en este primer corte, que hay que irnos pronto para alcanzar todo, a que recordáramos qué estaba haciendo cada uno de ustedes, les preguntaría, empezando por el invitado, el 22 de abril, hace 27 años.
Pues yo estaba regresando de Ixtlán del Río, Nayarit, y colaboraba para una revista que se llamaba 10, con el Hermenegildo Holguín Reza y otros, ¿no? Y tenía una camarita y me fui a tomar fotografías, guardo algunas de estas. Recuerdo que las entregué y se imprimieron en color sepia. Hay que recordar que entonces las técnicas de impresión pues eran más complicadas que ahorita eso. Esos son los recuerdos que tengo. Entonces a mí sí me tocó ver en acción a la gente del barrio o de otros barrios, a periodistas, a los soldados, por supuesto, a los cuerpos de rescate, sacar cuerpos, y también cómo de casi de inmediato metieron maquinaria pesada, aún en contraposición de de los familiares que sostenían que habían cuerpos ahí enterrados.
Ya me acuerdo, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Nacho, ¿tú dónde andabas?
No, pues yo soy chilango, hija. Yo estaba en Ciudad de México, pero justo en las noticias, pues evidentemente fue la gran noticia nacional, la tragedia, que además formaba parte de esta secuencia dramática que venía primero con las gaceras de San Juan Ixhuatepec, después con el temblor del 85 y 6 años después, justamente con las explosiones de Analco. En otras palabras, esta secuencia trágica, que bueno, forma parte de los problemas de las estrategias de protección civil en nuestro país como conjunto, y sobre todo de vayan ustedes a saber qué tantas corruptelas en cada uno de los casos, no por el hecho del temblor, sino por las consecuencias que se tuvieron, donde yo diría que pudiéramos hablar del inicio de la época parahuachicolera, aquí justamente en esa circunstancia.
Exactamente. Y Carlos, pues tú te viniste a acampar a Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, no aquí, estábamos en otro...
En el piso 12. Sí, estuve, llegué a la radio a las 11:30 después de un largo rodeo, porque no se podía entrar por la carretera de Chapala. Tuve que dar todo el rodeo vía Jocotepec. Y bueno, ya de las 12:30 de ese... De ese día hasta 11 días después, prácticamente viví en el piso 12, junto con todo el equipo de trabajo. Fue intenso y dramático. Por cierto, un saludo a Sergio Velasco, que fue uno de los reporteros más activos y más inquisitivos y más sobre el tema precisamente de la llegada de la maquinaria y la defensa de la gente que estaba tratando de rescatar a sus deudos, a sus muertos, perdón. Él fue, yo creo que uno de los reporteros que más vivió en carne propia y sufrió la explosión, porque él recogió testimoniales de toda la gente que había quedado tremendamente lastimada por la tragedia, ¿no? Un saludo a Sergio y pues, bueno, y a todo el equipo.
Un abrazo.
Pero me acordé mucho de Sergio porque él hizo una entrevista con un topo que yo creo que fue emblemática del drama que se vivió ese día.
Pues un abrazo a nuestro querido Sergio Velasco, mejor conocido como el Saltaperico.
También.
Y bueno, y por cierto que él, me acordé que felicitaba hoy a Tavares. Felicitaba a Alejandro Tavares,
al nuevo director del Sistema de Licencia de Radio y Televisión.
Exactamente, que llevaban un buen rato sin tener director.
Pues yo creo que Alfaro no lo tenía en su lista de prioridades, ¿no?
Pero pues llevaban mucho rato, ¿eh?
Ahí, 5 meses.
Sin director, entonces bueno, felicidades a Alejandro Tavares. Y con esto nos vamos a un primer corte. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos en cabina.
Si alguien nos puede confirmar si Sara Valenzuela va de directora de radio dentro del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Si está confirmado, pues un gran abrazo a Sara. Qué maravilla. No se puede llevar el sello de Solo Jazz para allá, porque ese lo tiene el copyright Radio Universidad de Guadalajara desde épocas de Nacho Arriola, pero todo lo demás, todo ese entusiasmo, su inteligencia, su voz y su capacidad organizativa, qué bueno que si nos lo confirman, que va a la radio de la JB.
Y bueno, pues se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 31-34-22-22 de las extensiones 12-801 a la 12-803, perdón, se me fue la voz, o aquí a través de la página Multiverso 360 comentarios. Y muchas gracias a Juan José, ay, ahora sí me acordé, que está aquí en los controles. Nos vamos a un primer corte y volvemos.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate.
Te invitamos a que escuches Territorios este sábado a las 12 del día, Voces en pro de las culturas originarias.
Pues el tratar de visibilizar que tenemos presencia indígena dentro de la zona metropolitana. Que no solo se piensa que el indígena está en lo rural, también está en estos espacios urbanos y que demanda más atención en muchos aspectos.
Escúchanos en esta emisora o a través de internet en la dirección www.radio.udg.mx. 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
Universos de palabra, universos de bolsillo, multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y como les decíamos, tenemos aquí a José Casillas de invitado, que lo queremos explotar al máximo con muchísimos temas, pero vamos a empezar con la reforma educativa, José. Se aprobó en la Cámara de Diputados el 2026 la reforma educativa y está ahorita en la Cámara de Senadores. Una reforma educativa que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se presume como distinta, como supuestamente abrogando la de Peña Nieto, pero a ver, platícanos mejor.
Bueno, tú. Pues qué mejor que echarle un vistazo al comparativo que hace la Cámara de Senadores, y ahí se habrán dado cuenta en ese comparativo que es muy parecida a la de Peña Nieto. Incluso conceptualmente. Y la otra cosa que salta a la vista es que se sigue dejando a los trabajadores en un estado de excepción, colocando en el 16º transitorio los derechos de los trabajadores, cuando estos tendrían que remitirse mejor al artículo 123 de la Constitución y no tratar el artículo 3º, ¿no? Que es el asunto, es más bien para el asunto de la escuela pública, para la educación en este país. La otra cosa que salta a la vista es que quedan intocados el charrismo sindical representado por el Bestero, por Cepeda o por el hijo de Jongituto, por quien sea, porque van a seguir teniendo manga ancha para el manejo discrecional de las plazas, como lo han venido haciendo prácticamente en más de 50 años de vida del CENTE. Bueno, el CENTE es de 1943, ¿no? Ya es mayorcito de edad.
Ya.
Entonces, eso también ahí sigue. La otra cosa es el asunto del presupuesto. Le hacen mucho caso a la OCDE, a los organismos internacionales respecto a las reformas estructurales, no solamente la educativa, todas, pero respecto a la recomendación que hace la propia UNESCO de incrementar hasta el 8 o hasta el 12% del Producto Interno Bruto por educación, no hacen caso. Entonces, ahorita se tienen menos del 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, no es comparable los resultados educativos en educación básica en México con otros países que sí tienen el 8% o más. Hay distintos estudios que la OCDE ha publicado en donde hablan de cuánto se invierte por alumno de educación primaria, de secundaria, de bachillerato, y son enormes, ¿no?, las distancias de cuánto se invierte anualmente en dólares por alumno. Entonces, ahí está otro ejemplo. Y otro más es en razón de que el Estado mexicano, por encima de lo que digan, siempre ha establecido la filosofía, el presupuesto, los planes y programas de estudio, las políticas de formación de los maestros, los libros de texto. O sea, eso es falso, que los maestros, o que ha estado en manos de los... No es cierto. Ha sido el Estado mexicano. Y, por supuesto, hay que considerar al charrismo sindical como un brazo, una extensión del Estado mexicano. El charrismo sindical es una extensión del Estado mexicano. No es un sindicato. El CENTE es una corporación al servicio del Estado mexicano. Y así lo ha venido demostrando. Fíjense cómo cambian las cosas. Ahora ya se acaban de declarar que van a ser el ejército de intelectuales de la Cuarta Transformación, el CENTE.
Wow. A ver, Nacho, querías preguntar algo.
Hijo, es que yo estoy completamente confundido. Es decir, aquí hay un problema básico. Estuve siguiendo el debate en la Cámara de Diputados justo antes de la votación, ahí en el canal del Congreso. Y se habla de un montón de cosas que uno queda pasmado, porque se habla mucho de acuerdos en lo oscurito. independientemente de lo que aparezca. Entonces se habla de un acuerdo secreto que dice tal y cual cosa. La primera cuestión es, si es secreto, ¿cómo podemos saber que hubo acuerdo? Y en segundo lugar, si es secreto, pues ¿cómo sabemos que dice tal o cual cosa? En otras palabras, estamos hablando de una serie de dimes y diretes sobre los que no hay certeza. La primera cuestión que aparece como básica de cambio es que se quita la palabrita de permanencia en la Constitución. En otras palabras, que no podrá ser despedido o no podrá, digamos, perder su calidad de profesor alguien en función de los resultados de la evaluación. Eso yo creo que es un primer punto que sí puede ser de cambio real. ¿Cuál es el papel de los corporativos, concretamente del CENTE y de la CENTE? Una, efectivamente, como buen sindicato corporativo, es un órgano de poder. Y fue un órgano de poder del PRI de manera esencial, y luego fue un órgano de poder del PAN. Es decir, lo que le da legitimidad finalmente a Fox en el sentido de su continuidad era la alianza con Elbester en la parte educativa y con Romero de Champs en la parte petrolera, y eso continuó con Calderón, y de alguna forma es lo que sigue ahorita. En otras palabras, estamos hablando de nuevo de poderes paralelos, de poderes fácticos enormes. Ahora, ¿poder para qué? Es decir, ¿qué tanto efectivamente puede haber la lógica o se puede mantener la lógica de herencia de plazas? ¿Qué tanto esto se refiere, como se ha manejado en prensa, de hasta 50% de las 9 plazas o no? ¿Qué tanto se mantendría una lógica de herencia de plazas o no? ¿Qué es lo que maneja López Obrador de decir, no, no va a haber eso? Al final, yo digo, a ver, ¿qué sí, qué no? Me suena más a novela policíaca que propiamente a una información clara a partir de los documentos existentes. No sé cómo la veas.
Bueno, faltan las leyes secundarias, ¿no? A ver cómo reflejan esto, y falta que pase por el Senado. A ver si no le hacen otros cambios todavía más regresivos. Y es cierto, quitan la permanencia. Hay que recordar que la ley del servicio carrera se impulsó desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Esto no es nuevo. O sea, es un proyecto viejo. Y con Miguel de la Madrid que se inauguró en México. Una nueva forma, ¿no?, de gobernar, una nueva forma de concebir las políticas públicas, etcétera. Entonces, lo único que está ocurriendo es que para obtener la mayoría en el Congreso, se cedieron a muchos planteamientos que hizo el PRI, que hizo Movimiento Ciudadano, que hizo el PRD. Incluso ellos mismos se congratulan y dicen, es que si esta es nuestra reforma, porque es una continuidad de la reforma de Peña Nieto, que comenzó a funcionar en febrero de 2013. Entonces, esto de las plazas siempre ha venido ocurriendo, nada menos ahorita,
perdón,
por ejemplo.
Pero el PAN votó en contra, entonces.
Sí, el PAN votó en contra porque quería todavía, pues, preservar muchas de las reformas de Peña, porque es su reforma. O sea, la reforma, si tú revisas las recomendaciones que hace la OCDE en 2000, fue en 2003, hizo una serie de reformas al gobierno mexicano respecto a la educación, y ahí ya está planteado. Hay que recordar que en 2008 se firma la ACE, la Alianza por la Calidad de la Educación, precisamente como regalo para los maestros un 15 de mayo de 2008, y estaba Elbester Gordillo. Y precisamente eso que refleja la ACE es lo que luego se plasmó en la propuesta que entró al Congreso en diciembre de 2012 y entró en vigor en febrero de 2013. Entonces, el caso, por ejemplo, las plazas de intendente no están sujetas a nada. La sección 16 y 47 del CENTE en Jalisco la siguen manejando a libre albedrío. Incluso nosotros hemos llegado a presentar pruebas de ventas de plazas que hemos llevado al jurídico de la Secretaría de Educación. Nos hemos hecho de copias de casos que han ido al Ministerio Público y no ha pasado nada. Sí, es un escándalo grande aquí en Jalisco de que había más de 600 plazas, ¿no? Malavidas, y si te fijas ya, ahorita no se menciona nada, no se sabe qué pasó con eso, cuántos llegaron a la cárcel. Lo cierto es que el charrismo sindical siempre se ha servido con la cuchara grande en el manejo de las plazas. A veces las venden, a veces las proporcionan, pero luego vienen, ¿no?, los cobros de favores. Hay que recordar que Elbester Gordillo, y no creo que sea el caso también diferente en el caso de Cepeda, tuvo un ejército de 2,000 personas a su servicio que cobraban en la Secretaría de Educación para el ratón loco, para los procesos electorales. Y no hay, hay que recordar también que es tan grande el poder que han tenido estos, que tuvieron la dirección de la Lotería Nacional, la Subsecretaría para Asuntos de Derechos Humanos, la Dirección General del ISSSTE, un montón de diputados, casi todos los diputados federales de Veracruz, federales, presidentes municipales, regidores. O sea, es enorme, pues, el poder. Por eso yo menciono, es una extensión del Estado, y en tanto el sindicato no sea una extensión, siga siendo una extensión del Estado, no va a defender los trabajadores y va a ocurrir lo que ocurrió, ¿no? O sea, sí.
José, una pregunta por esta confusión, pero de ABC, si nos puedes explicar. A ver, todos ubicamos la diferencia enorme histórica entre el CENTE con S y la CENTE con C. Pero luego aquí también ha aparecido un movimiento de bases magisteriales, pero que no están estrictamente con la CENTE, sino que se han sentido, digamos, alejados de la posibilidad del proceso de negociación del gobierno, no con el CENTE, sino con la CENTE. Entonces, ahí yo estoy hecho bolas.
Bueno, la CENTE surgió en 1979. Y la CENTE no es otro sindicato. Ha venido funcionando en los hechos como un sindicato, pero no tiene registro en la Secretaría del Trabajo, no tiene registrados sus afiliados. Todos los que somos parte de la CENTE somos parte del CENTE.
Sí, no es secciones.
Por eso, no es otro sindicato. Cotizamos y nos quitan religiosamente el 1% de la cuota sindical.
Pero CENTE, como postura
el CENTE. Frente a esto. Entonces, aquí el movimiento Bases Magisteriales, yo soy fundador de ese movimiento y siempre se ha reivindicado como parte de la CENTE. Es más, yo fui fundador de la CENTE en Jalisco, y les voy a decir por qué se cambió el nombre aquí, porque hubo gente que traicionó y pactó con el charrismo sindical en 1991. Pero ahorita se está volviendo a eso y se está otra vez armando, que se llama CENTE Jalisco, con C. Pero hay que entender que es un movimiento de trabajadores democráticos que somos parte del CENTE, cotizamos al CENTE, no somos otro sindicato, ni queremos serlo, ¿no? Porque eso fragmenta. En Veracruz hay 100,000+ maestros y hay como... 5, 6 o 8 sindicatos en el estado de Veracruz. Entonces, fragmentar a los trabajadores no lleva a nada. Más bien el planteamiento es democratizar la educación, el CENTE y el país. Eso es lo que se está planteando la CENTE a nivel nacional. Yo soy fundador no soy fundador de la CENTE porque se creó en 79, pero sí participé en el primer Congreso Nacional de la CENTE en la Ciudad de México en septiembre de 1990, cuando se crearon los principios, los ejes rectores, la estrategia de lucha. Yo estuve allí presente y fui delegado por Jalisco, ¿verdad?
Bueno, tenemos muchas preguntas, pero nos vamos a ir un corte chiquitito y volvemos aquí con José y con Nacho y Carlos y todos.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso genera debate.
Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Powell. Sí. Aquí seguimos en Multiverso 360 y seguimos con la gente. Yo he escuchado, he dicho incluso cómo el cuarta transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha deja de lado todas las izquierdas que no entran dentro de Morena. Y eso ha hecho que mucha gente, he escuchado muchos analistas incluso que se dicen ser de izquierda, como en el plan de, la gente ya, ya estamos hartos, nos tienen hartas, ya, ¿qué más quieren? Entonces, yo quisiera que, o sea, pues, sobre todo pienso que lo que hace falta es información.
Esto en el contexto de los bloqueos carreteros y en el contexto de una estrategia de lucha que tiene que ver con la resistencia civil, herramientas de generar disrupciones, eso es importante decirlo. Hay una parte de hartazgo por eso, entonces, aquí estamos en el lugar adecuado para desafogar eso.
Exactamente.
Desfogar.
Y bueno, la CENTE tiene también proyecto educativo, lo ha presentado, le llaman Proyecto de Educación Alternativa, de hecho ya van varios congresos nacionales, una serie de foros, ustedes recordarán, por lo menos 400 eventos a nivel nacional, y los resultados fueron entregados al gobierno de Peña Nieto antes de esa reforma de diciembre de 2012. ¿Sí? Entonces, y no fueron considerados. Por supuesto, se magnifica más la toma de carreteras, la toma de ciudades, pero ¿por qué no se magnifican los más de 300 muertos que tiene la CENTE desde 1979? Y que muchos de estos maestros han muerto precisamente en defensa de los recursos naturales de sus comunidades, oponiéndose a los megaproyectos. Nada más anoche, ¿no?, platicábamos con una maestra bilingüe de Tenec, donde menciona que ha recibido muchas amenazas, nomás porque representa una asociación civil que se está oponiendo al fracking en la Huasteca de San Luis Potosí, y es maestra de la CENTE. Entonces, así como ella, hay muchos maestros en el país que no solamente están involucrados en el trabajo de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, sino que también están involucrados en procesos de defensa de sus territorios. Y eso no se magnifica, o sea, eso los medios no lo consideran. Tampoco dicen que estos profesores que están luchando y los más aguerridos trabajan en comunidades rurales marginadas e indígenas, y que muchos de estos maestros son bilingües. O que, por ejemplo, en Oaxaca no hay doble plaza, solamente tienen una plaza. Y si se gana en razón de 3,500 pesos de salario a la quincena, pues ustedes consideren cuánto ganan al mes y si se puede mantener pues alguien, ¿no?, con un dinero como este. Yo creo que hay varios asuntos que hay profesores de la CENTE que han destacado como escritores, ¿sí?, como defensores de los bienes comunes, defensores de derechos humanos. Hemos tenido muchos presos políticos, nada menos aquí en Puente Grande. Acaban de liberar algunos ahora junto con
Enrique Guerrero.
Y con Damián Gallardo.
Damián Gallardo,
que ustedes ven su texto. Y es un gran literato y un gran pintor, y es un profesor mije.
Bueno, pero la pregunta subsiste, esto es, sí. ¿Se siente un cambio de condiciones? Efectivamente, se han empezado a liberar presos políticos y hay una actitud distinta, por lo menos en lo declarativo y también en los hechos de que no se ha utilizado ni a la tropa ni a la policía para reprimir a la gente. Entonces, este gesto del gobierno federal no debería de ser acompañado de por lo menos una tregua de establecer un diálogo con el gobierno, o la gente siente que no ha cambiado nada del gobierno de Peña Nieto al gobierno de Andrés Manuel.
No se ha dejado de platicar y de negociar. De hecho, tenía desde agosto de 2016 que no había acercamientos con el gobierno federal hasta que llegó el gobierno de López Obrador. Hay que reconocer que ha habido un diálogo permanente, pero que no ha habido acuerdos, o sea, no se ha dejado satisfechos con esas reformas, y vamos a ver realmente cómo queda esta reforma constitucional del tercero, del 73 y del 31, me parece, que es el otro, y también cómo quedan las leyes secundarias al respecto, y cómo queda el presupuesto realmente, cómo se va a emplear el presupuesto público en las escuelas. Ustedes no me dejarán mentir que aquí mismo en Jalisco, que es uno de los más ricos del país, muchas de las escuelas públicas están cayendo a pedazos, en la Sierra Huichola, en la Sierra de Manantlán. Entonces, efectivamente podrán no estar de acuerdo con las formas de lucha de la CENTE y con su táctica de movilización, negociación, movilización, pero es la que ha logrado y la única, el único faro que estuvo alumbrando la lucha en contra de esa nefasta reforma de Peña Nieto. Ni siquiera las universidades se aventaron.
De hecho, yo escuchaba el otro, en una mesa de análisis en el programa de Julio Hernández Astillero, al director de Contralínea, él decía que en este momento él consideraba que la CENTE era el único movimiento social de izquierda, sino el más organizado, el más fuerte y el que todavía puede fungir como interlocutor desde una
posición de izquierda frente al gobierno,
¿no? Y ese era un comentario que quería hacer. Y el otro es todos estos comentarios fáciles que hacen desde la oposición, digamos, no letrada, de que lo que pasa es que los de la CENTE quieren seguir manejando las plazas, ¿no? Esa es una de las cosas que dicen. Quieren seguir manejando las plazas. Lo otro es que no quieren evaluación. Lo otro es que quiere, así, ¿no? Ese tipo, a ver, explícanos por favor, José. Yo escuchaba, jamás han manejado las plazas, para empezar. No. Ah, no, porque también se decía, quieren manejar la nómina, ¿no? ¿Cuándo la CENTE ha manejado la nómina?
A mí cuando me contrataron, llegó la Secretaría de Hacienda directamente desde México con un enviado. Yo soy egresado de la Normal de Atequiza, junio de 1982. Dijeron, con esto vas a pagar tus impuestos. Yo no vi que interviniera para nada el sindicato. ¿Sí? Fue una asignación directa, automática. Y así debería de ser. O sea, y ese es uno de los demandas. Que ya se perdió, por cierto. Gasta el Estado mexicano en internado, en alimentos, para que luego los mandes al desempleo. Además, porque faltan profesores. Entonces no es cierto que la CENTE maneja plazas. ¿De dónde? Es la autoridad legalmente establecida la que lo hace, a través de los mecanismos que han venido subsistiendo. Segundo, en el caso de la evaluación, pues siempre el magisterio ha sido evaluado. Antes había una ficha, o sea, crédito escalafonario anual, en donde se nos evaluaba la parte académica de ese año, tu labor académica de ese año escolar, tu antigüedad, tus estudios y solamente participación sindical era una parte pequeñísima de esos 730 puntos como máximo que se tenían. Entonces la evaluación siempre ha existido. Y luego crearon la carrera magisterial, en donde también quien quería obtener más recursos entraba a evaluarse, y ahí es donde dividieron, violando el artículo 123 constitucional de a salario igual, a trabajo igual corresponde salario igual, y crearon categorías en el magisterio, o sea, pervirtieron. Maestros que hacen exactamente lo mismo, hay grandes diferencias salariales. Estamos hablando con un 5% que ganan muy bien dentro del CENTE. Un 5% de 1.7 millones de trabajadores. Entonces, y la otra, el otro asunto es que en el caso de la CENTE no recibe cuotas sindicales. La gente que se moviliza con sus propios medios, con la cooperacha. Un maestro de Oaxaca me decía, mira, cada vez que yo vengo a México en la marcha, por lo menos de puro pasaje me gasto 1,000 pesos. Y eso que viajamos en los baratos.
Se me hace poco.
Dice, viajamos en los baratos. Contratamos un camión barato y en eso no sale. Pero aquí hay que comer. Dice, aquí hasta por ir al baño hay que pagar. Y me pone a hacer ejemplos. Entonces, en realidad, la CENTE es el único organismo sindical que ha logrado un 25% de incremento al sueldo base dentro del magisterio, y fue en 1989, en la huelga de 1989. Por cierto, este año se cumplen 30 años de esa huelga, del que llamaron la primavera magisterial. Sí, es cuando cae Jonquitud y se trepa el Vester, ¿verdad?
Oye, José, te preguntan, antes de irnos a un corte, que ¿cuál es tu opinión sobre los profesores, que los profesores dejen de formarse en las normales para formarse en universidades? Armando Flores te pregunta.
Bueno, lo que pasa es que desde el siglo XIX la formación de maestros se ha estado haciendo en las normales. Y eso es una de las demandas de la CENTE, que se fortalezca el normalismo. Sean de escuelas normales urbanas, rurales, centros regionales de educación normal, normales experimentales, no importa, normales de educación indígena, pero los profesores se tienen que formar en las normales, así como los ingenieros se forman en las escuelas adecuadas. Yo no estoy en contra de que otros que tengan otras carreras den clases, pero deben de tener formación pedagógica y la didáctica especial para impartir su clase. Y eso es lo que estamos viendo, sobre todo en educación básica, que llegan gentes con formación universitaria y corren como a los 3 meses, porque nunca fueron a prácticas, no hicieron prácticas, no están formados. O sea, tienen saberes, tienen conocimientos, dominan su materia, pero una cosa es saber dominar la materia, otra cosa es tener las herramientas didácticas.
Claro, dominar la marabunta de una chiquillada de primero de primaria no es lo que sabes, es
hay que saber hacerlo. Nos tenemos que ir a un último corte, volvemos, ¿no? Nos vamos al último corte de este multiverso y volvemos aquí con José por si tienen ustedes más preguntas o comentarios.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Seguimos aquí en Multiverso 360 y mira, yo creo que con esta pregunta de César Cárdenas podemos dar pie. Queríamos hablar de muchas más cosas, pero bueno. Pregunta José, César Cárdenas, que si está bien que los niños sean víctimas colaterales de tanto paro magisterial, José.
Bueno, lo que pasa es que los maestros tienen derechos como todo cualquier trabajador. Y uno de los derechos fundamentales de los trabajadores es la huelga. Igual hacen los obreros, igual hacen todo el mundo. O sea, por supuesto que hay efectos, pero ¿qué más efecto tienen que el gobierno, en lugar de incrementar recursos para la escuela pública, lo recorte? Eso es muy violento. O que no lleguen los libros de texto. Es más, que a estas alturas del partido hay escuelas aquí en Jalisco que no tengan suficientes maestros. O sea, hay otras cosas que están ahí y precisamente por eso los maestros salen a protestar. En Oaxaca hacían un recuento de más de 6,000 lugares que todavía en estos momentos tenían vacantes. ¿A qué nos referimos? O sea, a que faltan horas en secundaria, algún profesor en preescolar o en educación inicial. Ahí están, pues. Entonces, efectivamente nos dicen, hay que congratularse con el público. Me estaban diciendo ahorita fuera de micrófonos de decirles, a ver, ya no nos vamos a movilizar, pero la realidad es otra. Cuanto más pobre está la región, son más pobres los recursos, más malos los medios de comunicación, la Secretaría de Salud empeñándose en certificar escuelas saludables cuando no tienen ni agua potable, no tienen energía eléctrica, sigue habiendo telesecundaria sin tele. En fin, hay tan solo nosotros tenemos una demanda de aquí muy cerca de una escuela preparatoria. Los únicos que ya se dignaron en ir son los del Colegio de Bachilleres, que por cierto participan al lado de la CENTE aquí en Jalisco, y ahí estamos. Y yo no niego que hay profesores, aún algunos que se dicen de la CENTE, que no dejan bien parado pues la profesión. Yo entiendo eso, pero eso es en general. Y yo estoy de acuerdo en que se denuncien, que los padres de familia hagan lo que tengan que hacer, los corran de las comunidades, igual con los abusadores, igual con los profesores que se roban la lana de lo que antes era la cooperativa escolar. No podemos ser maestros democráticos si cerramos los ojos a eso. Y nos ha tocado enfrentarlo y denunciarlo. Yo en una escuela estuve de encargado, aquí en la Mesa Colorada, había un señor que se encueraba, que se desnudaba y se masturbaba. Fuera de la escuela sí, pero los niños desde la planta alta lo veían. ¿Qué hicimos? Ninguno se había animado. Yo hice la denuncia y acompañamos a los papás hasta la propiedad entonces de Justicia del Estado y se hizo la denuncia. O sea, son de las, o sea que hay que meternos en las cuestiones finas del trabajo donde estés. O sea, hablar en general, pues soy maestro de la gente y porque soy maestro de la gente ya soy bueno, no. O sea, eso se demuestra en el trabajo, en la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un cargo de presidente de bienes comunales en mi pueblo y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible, pero ahí mismo, en esa comunidad, yo fui director de la primaria y que indaguen. He sido profesor de la gente toda mi vida e indaguen mi vida como profesor. chéquenos en ese sentido y así verán que hay muchos profesores que no son dirigentes sindicales, que no aparecen en los medios y que hacen en la vida cotidiana muchas cosas. Y entonces yo de veras sí estoy muy agradecido porque permitan que planteemos esto. Yo entiendo que el tiempo es muy breve, pero podríamos luego, ¿no?
Claro.
Poder seguir debatiendo esto. Y sí entiendo la molestia, sobre todo las transnacionales, cuando se bloquean las autopistas. Sí entiendo la molestia de los grandes centros comerciales, Eso sí.
José, es que bueno, a ver, yo creo que aquí hay muchas cosas que se entremezclan y que es lo que hace
y
tan difícil.
Y nos quedan 5 minutos.
A los que estamos fuera. Una primera cuestión, a ver, históricamente hay una cosa clara. A ver, la lógica de movimientos independientes desde la última parte del siglo XX le debe mucho a la CENTE. Es decir, lo que fue la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Consejo Nacional del Movimiento Urbano Popular y la CENTE fueron como tres pilares básicos.
La CONAMUP también.
La CONAMUP, que es el Movimiento Urbano Popular, justamente. Pero también es cierto que se van generando procesos de división al interior de cada una de las instancias y de que aquí nadie es santo. Es decir, que también ese último comentario que haces es importante. Entonces, independientemente de el CENTE, la CENTE o las bases magisteriales, hay un problema muy fuerte sobre hasta dónde llega la influencia de la lógica sindical y de la lógica de la administración pública en la definición de la vida no solo laboral, sino académica. Y luego, ¿cómo se entremezcla la académica con la laboral? Es donde se hace una melcocha terrible. Entonces, ahí uno lo que dice es, ¿qué tanto? Yo creo que es el principal reclamo que se hace. ¿Estarían ustedes de acuerdo o están de acuerdo con la lógica de la denominada herencia de plazas? Que eso tiene mucho que ver con las cláusulas de inclusión y exclusión, no solamente por la nueva lógica del artículo tercero, sino por la del 123. Y la otra sería qué tanto el involucramiento propiamente con la definición de contenidos. Hay cosas terribles, no solamente a nivel primaria y secundaria. Yo veo los textos de preparatoria de la propia Universidad de Guadalajara y se pone como prócer de la patria Porfirio Díaz. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está ocurriendo?
Bueno, fíjate, César Cárdenas dice que la pregunta fue que si está bien que se cuarte el derecho de los niños. Mantener ignorantes a los niños no le conviene a nadie. Bueno, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo.
Sí, ¿verdad? Además a las escuelas públicas acuden los hijos de los jodidos, hombre. Los hijos de los ricachones van a otros lados.
No, bueno, pero además...
Van a otros lados, sí.
Sí, pero no era un... Sí. No, el comentario de César no iba en ese...
No, en ese sentido. Pero digo, o sea, efectivamente se está dañando a los... Yo entiendo eso, pero es una forma de lucha. Y en el caso de las huelgas, pues se afecta la producción, ¿no? Pues aquí ni afecta tanto en el caso de los maestros. Si paran una escuela no se afecta nada. Precisamente por eso las otras formas de lucha que se han venido implementando, ¿no? Y que están ahí, pues, para la crítica de la gente que lo sufre, pero que también que luego goza, ¿no?, de los beneficios de estas luchas.
Y además, yo lo que creo, y ya nos queda poco tiempo, es que hay que hilar más fino. Yo que he estado cerca de comunidades indígenas, rurales, y conozco las escuelas, y esta consigna de la gente o de los profesores de que el maestro luchando también está enseñando, no es mera retórica. O sea, muchos de estos estudiantes o muchos de estos maestros, como bien dice José, provienen de comunidades indígenas y campesinas que están en riesgo, o urbanas, digamos aquí, que están en riesgo de ser despojadas, que viven injusticias tremendas y que, como explicaba José, estos maestros no, muchas veces no solo son maestros, son luchadores sociales que están defendiendo sus comunidades. Lo mismo que muchos de sus estudiantes, que son hijos, de, que muchas veces son todos parte del mismo movimiento, ¿no? Entonces, no solo en la escuela se aprende, pues, ¿no? Y Carlos Ramírez Powell lo sabe muy bien. O sea, yo creo que ahí hay procesos de los que también los estudiantes están aprendiendo y muchas veces incluso hasta se involucran. Esa es una de mis opiniones. Ya queda poco tiempo, Nacho.
Pues nada más que disfruten mucho estos últimos días de semana de Pascua, tomándose su cervecita con glisofato, ¡ah!, su refresquito con arsénico, sus tortillitas también con glisofato. Y pásenla muy bonito.
Glifo.
No, ya se me fue, pero aquí había uno muy bueno.
Ah, mira, el del ron.
Que estaba muy enojado.
Años y años amaneciendo crudo, echándole la culpa al alcohol, y ahora resulta que era el peñafiel con arsénico. Qué maravilla.
Bueno, pues tenemos muchísima temas pendientes, se me fue aquí porque me llegan más mensajes, pero bueno, ya se nos fue el tiempo.
Afortunadamente no hubo una conclusión, por lo tanto, vamos a tener un debate extendido en el listillo de Multiverso en Facebook y pueden seguir aportando opiniones. El programa quedará ya puesto como podcast en aproximadamente 6 horas y de ahí se puede continuar el debate, porque lo que sí me queda claro es que no llegamos a una conclusión esta mañana.
Sí, pues es lo que decía José, ¿no? Que nos faltaría mucho por hablar, tanto aquí en Multiverso y, como dices tú, Carlos, a través de las redes o ya en otros espacios. José, muchísimas gracias.
Bueno, y gracias, y esperaría luego que hablemos de eso, ¿no? De los incendios y de los basureros.
Pues sí, era también un tema a tocar.
Ese es el asunto que aquí quedó pendiente, y agradecidos, ¿no?, por esta invitación. Gracias a Carlos.
Sí, yo creo que tendríamos que hacer un programa.
Y a Margarita.
Un programa especial invitando también a Graciela, que la escuché ayer nada más hablar, así como de un nuevo paradigma del agua, un nuevo paradigma de la basura. También es muy importante, ¿no? Pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Ya son las 12. Muchísimas gracias a Juan José. Muchísimas gracias a Cecil, que está ahí en el teléfono. Muchísimas gracias a todos los que participaron. A José Casillas, esta es tu casa. Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO. Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
Este es un programa producido por la Coordinación General de Extensión y el ITESO para Radio Universidad de Guadalajara.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.